Tenerife Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia aquí desde nuestra emisora de Gente Radio, aquí en Puerto de la Cruz. Está con nosotros también, como siempre, Vicente. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos de Gente Radio y Sintonía con la Iglesia. Espero que hayan tenido una buena semana, a pesar de todo. Y bueno, pues las felicitaciones a quien cumpla años, a quien recuerde
hoy San Alejandro,
su patrono, su patrona, a quien haya tenido nietos, hijos, quien se haya casado. Y hay tantos motivos para felicitar a la gente que son esos los que queremos sacar a flote en lugar de tanta
tanta pelea y de todo
bajo la línea de flotación de todo.
Muy bien. Bueno, pues tenemos hoy muchas noticias también, pero mientras tanto, ayer teníamos el Evangelio de la Transfiguración del Señor. El Papa Juan Pablo II, en el 2001, lo puso dentro de los misterios luminosos del Santo Rosario, y a lo mejor pues puede pensar qué ha pasado, por qué lo pusieron, ¿no? Bueno, pues que tiene un gran sentido este Evangelio, porque Jesús quiere hacer aceptar a sus discípulos que Él va a pasar por la pasión y por la cruz y después a la resurrección. Claro.
Sí. Había un comentario de uno de los padres, bueno, se ha caído aquí, de uno de los padres de la Iglesia que se oye, ¿no?
Sí, se oye. Es a León Magno.
Se oye bien, pues en donde comentaba muy bien eso en el oficio de lectura, y sí, era muy interesante oír cómo Jesucristo va educando a los apóstoles para que no pierdan la fe, porque él sabía el efecto que iba a tener, sí, a pesar de todo el seguimiento y tal, pero él conocía conoce sí, lo que hay en el ser humano.
Es a León Magno esta cita que tú dices. Y es que Jesús unas dos o tres semanas antes había estado con sus discípulos preparándoles, allí se habían retirado al norte, allí a Cesarea de Filipo, y les había preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero a Jesús le interesaba más, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Entonces aquí Pedro salta inmediatamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él le dice, Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre del cielo. Bueno, yo te haré esto, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Pedro, apenas Jesús empieza a dar su anuncio solemne de que sería ejecutado y que al de los tres días resucitaría, pues Pedro recoge a Jesús y le retira del grupo y le dice, Señor, no digas eso, pero ¿cómo te va a ocurrir a ti esto? Entonces Jesús le coge y le mete en el grupo y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces eso ha creado un malestar muy grande dentro de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Y entonces Jesús les va a ir llevando hacia la Galilea y hacia el monte Tabor. En este camino sabemos que hay otras dos noticias, declaraciones de Jesús de que iba a ser ejecutado y que en la cruz y que iba a resucitar. Dos más. Entonces, como todavía no creen y no quieren creer, Jesús se toma a los tres discípulos más importantes, Pedro, Santiago y Juan, los sube al monte Tabor, se transfigura delante de ellos como Dios, habla con Moisés y Elías que están allí delante de ellos y les explica cómo a través de toda la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, se está hablando de que este es el proyecto de Dios, este es el plan de Dios.
Sí, a mí me chocó porque resulta que también en la misa de ayer se especifica que en el Antiguo Testamento ya se había anunciado lo que Jesús iba a pasar. Es curioso, morir y resucitar.
Bueno, sobre todo San Isaías. Uf.
Claro, entonces, bueno, pues así con la misa parece que es que declara solemnemente que casi, hombre, por supuesto que se necesita el Nuevo Testamento, los Evangelios. Claro, si no, se viene todo todo abajo, pero que me chocó la rotundidad con que se afirmaba que ya podía la fe en el Antiguo Testamento, no era ninguna cosa para tomar a descrédito ni a una cosa de minoría de niños, no, era una cuestión muy seria, muy seria.
Muy seria, bueno. Claro, pero seguimos con esto. Y entonces aquellos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, pues se quedan todos desconcertados, asustados. Si quieres, hacemos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y de pronto una nube espesa, que es el Espíritu Santo, los envuelve a todos. Y una voz desde el Padre dice: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Este es el proyecto que yo tengo, lo está diciendo, escuchadle. Y claro, ellos todavía no entendían del todo y lo que había sucedido, y Jesús les dice: no digáis nada hasta después de la resurrección de entre los muertos. Y los discípulos les preguntaban: ¿y qué será eso de la resurrección de entre los muertos? Pero Jesús se los había explicado tantas veces, pero no lo entendían. Y no lo entendía. Bueno, pero hay una, la primera lectura de ayer era muy significativa, era como Abraham, ¿no? Abraham salió de su tierra, de allí de lo que hoy sería Nínive, toda aquella llanura, pero Abraham era un personaje importante, era un reyezuelo de aquel tiempo, y se fió de Dios y le dijo Dios: sal de esta tierra y yo te daré parte de una tierra nueva y te haré padre de un gran pueblo. Pero tiene 75 años y...
Por lo menos.
Por lo menos. Y se ha puesto en totalmente a disposición de la voluntad de Dios.
Y claro, él ya tenía experimentado ya cómo Sara...
Sí, pero es que todo lo que le va a pedir Dios es humanamente imposible. Fíjate que el hijo suyo...
De percepción de la omnipotencia de Dios, claro.
No fue fiarse de Dios totalmente, que es lo que va a hacer Jesucristo también en su muerte, fiarse totalmente de Dios. Ese era el proyecto de Dios, yo lo hago. Pero aquí tenemos el caso de que a los 100 años Abraham va a tener el hijo. Y a los 13 o 14 años, Dios, más tarde, Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. ¡Ah, amigo!
Sí, oye, es un poco, y además dice que lo somete a prueba. Me choca también que, conociendo Dios el interior del hombre, no tanto lo sometió a prueba como para que Dios supiera qué es lo que había dentro de él, sino justamente para someternos a prueba, yo creo, a todos nosotros.
Claro,
no es porque que... Dios no porque Dios quisiera o no supiera lo que iba a pasar. Claro,
bueno, sí, pero vamos a ver, es que todavía es mucho más rico todo esto. Aquí hay un punto muy interesante en Isaac, que dice: agárrame, dice que se cumpla la voluntad, dice, pero átame bien, ¿no? Átame bien para que no me vaya a marchar y todo esto.
Lo cual demuestra que también Isaac sabía lo que
se,
lo que
se convierte
pasando, claro,
en figura de Cristo. También.
Y sí, claro, cuando ya llaman el aquedad, ¿no?
El aquedad, sí. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Sería.
Átame para que yo me escape. Pero átame como fuerte, sujétame a ti para que no me separe.
Ahí está. Bueno, y después resulta que Dios no le deja, por supuesto. Pero según las leyes de aquel tiempo, se podían ofrecer también sus hijos, ¿eh? Bueno, o sea, que no era algo extraño. No le está pidiendo.
Hasta en América.
No le está pidiendo nada extraño. Lo que se
y
llama
nosotros lo seguimos haciendo en cierto modo, pero en lugar de sacrificar a Dios, lo que hacemos es sacrificar a Satanás.
Bueno, después Dios le va a decir: vete al Monte Moria allí y sacrifícame a tu hijo. Monte Moria es Jerusalén, donde Dios sí va a sacrificar a su hijo por la salvación de cada uno de nosotros. Y también en la quedad de Jesús en la cruz, bien atado allí en la cruz con los clavos, sí, para poder ofrecernos a todos la salvación de Dios. Era, eso, pásame de mí este cáliz, porque, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Una obediencia tremenda, vamos, porque...
El tema fundamental de la transfiguración es lo siguiente: Dios tiene su plan, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que aceptarlo, porque va a ser lo mejor para nosotros. Y posiblemente pensemos, esto es imposible. Bueno, ya se lo decía San Pablo a los Corintios, el escándalo de la cruz es escándalo para los judíos y es necedad para los paganos, pero es la única fuerza salvadora de Dios. Y en nuestra vida nos tiene que tocar esto mismo. No vamos a entender todo lo que Dios quiere de nosotros, pero cumplámoslo. Cumplámoslo. Ahí tienes el ejemplo de Abraham, de su hijo Isaac, del hijo de Dios Jesucristo. Todo lo que Dios te pide.
Si ese mensaje realmente lo como debemos leerlo en las circunstancias que hoy atraviesa el mundo. Si obedeciéramos, se acababa la guerra, es decir, los hombres tendríamos que entrar en una dinámica muy diferente, bueno, de un diálogo, de buscar a Dios, de decir, podemos hablar cara a cara, casi, vamos a dialogar con Dios, entre nosotros, y vamos a desmontar todo este tinglao, este sacrificio cruento que nos hemos montado para salvar a quién, para salvar a quién, eso es lo que, no, este absurdo de guerras que hay por todos los lados.
Sí, pero ya en la vida personal de todos, cada uno de nuestros oyentes, pues Dios tiene una cruz y todos tenemos una cruz y tenemos que saberla llevar con dignidad y pedirle al Señor fuerza para llevarla adelante, pero también para descubrir qué quiere de nosotros, ¿eh? Y no decirle nunca que no. Bien duro le pedí a la Virgen María ser la madre de su hijo y sabiendo todo lo que venía después, no el todo, pero sí bastante. Y a Dios hay que decirle siempre que sí. Este es el mensaje de la transfiguración de ayer.
Pues sí, porque es en él donde nos realizamos. Si decimos que no, nos hemos cortado las alas y bueno, los pies y el suelo.
Vale, vamos a comentar algunas noticias, siempre corto, ¿eh? Vamos a comentar. Fíjate que tenemos, dice que los cambios de sexo aquí en España se han cuadruplicado tras un año de la ley trans.
Ya. Bueno, esas son las estadísticas, como yo digo, que de la voz de su amo. Pero no sabemos todos los que han renunciado ya, que cada vez son más, porque la presión de la experiencia de la gente que ha sufrido esos procesos en todo el mundo sí se va divulgando. Y se va divulgando
divulgando una cantidad de problemones que existen después en la vida de cada uno. Que aquí hemos estado hablando algo de ello, ¿eh? Bueno, pero también tenemos problemas de estos de trans. Hay un hombre allá en Escocia, pues, que se puso... Primero había violado a varias mujeres, ¿eh? Y al final dijo que era mujer, le metieron en una cárcel también, allí hizo de las suyas, y ahora parece que van a volverle a meter otra vez a la cárcel. ¿Pero qué es esto? De mujeres.
Pero, jugueteo el que hay.
Pero vamos, pero es que somos tontos o imbéciles, ¿cuál será la cosa de las dos?
Pues sí, es así la historieta, ¿eh?
Ya. Vale, el Ángelus del Papa hablaba sobre las curaciones, en realidad, que son chispas, de una luz mayor, que es Cristo, que nos tiene que curar totalmente, interiormente, para seguir ese camino y comprender todo lo que Dios quiere de nosotros. Bien, seguimos con más. Hoy, siete religiosos han sido secuestrados en Haití y los que lo han secuestrado dicen que los católicos son ricos y podrían pagar, decían las bandas de estos asesinos de allí, terroristas de Haití. Haití está uno de los países de donde la destrucción es total.
Y también en Burkina Faso, otro ataque terrorista, una iglesia, 15 muertos.
Sí, fíjense.
Es tremendo, es que aquí dice Laurent Bifouré, obispo de Dori, en Burkina Faso, ha alertado en un comunicado sobre el ataque de un grupo terrorista este domingo en la iglesia de Sakane, cuando se celebraba la misa.
Ahí está.
Es decir, que algunos pobres creyentes, hermanos y hermanas nuestras, no tienen tiempo ni siquiera de reflexionar ni de prepararse, es que les pillan allí. Sí, van a celebrar la Santa Misa y, bueno, se encuentran allí con la unión del sacrificio de Cristo en vivo y en directo. Tremendo.
Sí.
Es decir, ese tinte apocalíptico que está cogiendo en muchos lugares de la Tierra, la cultura, la civilización, la creencia, la religión cristiana es innegable, ¿eh?
Bueno, ya cuando yo estaba en Colombia, ya los últimos meses que estuve, pues la guerrilla nos ponía bombas dentro de la iglesia, no para matar a la gente, pero sí asustarle para que no fueran a misa.
Sí, no, pues aquí ya...
Y las bombas rompían del estallido, rompían los cristales y a mucha gente pues también los oídos.
Pero bueno, es tremendo. Y bueno, pues también el Papa ha dicho que la educación es un acto de esperanza en quien tenemos delante, asegura el Papa.
Claro.
Un acto de esperanza. Muy mal tiene que ver la educación de lo que está pasando en muchos lugares, ¿sabes? Con todos esos defectos y todas esas esos dogmatismos que se imponen desde las ideologías de muchos y muchas profesoras que no se dan cuenta de ni siquiera de que es el amor al alumno que tienen delante.
No, ellos no hablan de amor. Esperanza. Ellos no hablan de amor, más hablan de manipulación de los demás.
Sí.
Por eso a los grupos de izquierda les gusta mucho coger la educación de una nación porque cambian la mentalidad de la gente y la estropean totalmente y les hacen gente fanática, gente, pues, y eso quieren ir. Y aquí ahora entre nosotros, gente, pues, que no va a ser capaz de luchar, pues, por ejemplo, con la pureza, pues está visto que la pureza es algo ridículo ya para la gente, porque
sí,
le están enseñando todo tipo de aberraciones
sexuales. Es una locura prácticamente, al que se le ocurra decir, habría que llevarlo a un psiquiatra, ¿no? ¿Cómo está la psiquiatra cuando hay que recurrir a él para que nos aclare esa decisión?
Pero hoy, bueno, en esta situación como está la sociedad, pues que invitamos a los jóvenes a que o se pongan de psiquiatras o se pongan de policías, porque esto no hay quien lo domine, sino...
Pues prácticamente muchos psiquiatras están al servicio de esos sistemas, ¿eh? Porque yo tengo una ligera, hombre, ahora no sé, no he seguido mucho los procesos, pero recuerdo que a finales del siglo pasado eran muchos psiquiatras y muchos organismos de este tipo, pues estaban asociados a políticas completamente inhumanas, ¿eh?
El que no tiene fe y todo eso, a medrar desde donde sea.
Claro, es que la cultura de la sospecha que se sembró desde el siglo XIX, pues ha hecho que sospechemos hasta del mismísimo Dios, que esa es también otra de las manifestaciones. Hunde la confianza, hunde la fe. No tenemos fe en las personas, no tenemos fe entre nosotros, no hay fe en Dios. Y eso destruye la sociedad.
Claro que destruye la sociedad. El mayor síntoma...
Esas no son bombas que explotan y se olvidan, no, son bombas que están explotando constantemente.
Y claro, el amor de Dios que ha puesto a él y a todos los demás y a nosotros mismos es el fundamento de construir una sociedad. Una sociedad no se construye con violencia, ni odio, ni nada. Se construye solo el amor es capaz de construir.
Efectivamente.
Bueno, pues...
Y la ley no llega, a pesar de que la ley siempre llega tarde, siempre llega tarde, porque la ley viene siempre detrás de una opción que el ser humano, en grupo o a solas, ha realizado ya. Y la ley le sirve o para justificar lo que ha hecho o para prohibir lo que mucha gente va a cometer. Y claro, esa es la historia. Entonces no es la ley la que nos va a salvar.
No,
quizá proteja, quizá, como decía San Pablo, es la gracia de Dios la que nos salva, no la ley.
No la ley. Bueno, 40.000 personas han visto también la película esta, Nefarios, hasta ayer. Y querían quitarla de así rápidamente, pero está teniendo un éxito tremendo. Y dice,
sí,
sobre todo...
El dinero le vendrá bien, a pesar de que le machaque la ideología, porque esta gente, muchas exhiben cosas porque ganan, no porque quieran educar a la gente.
No, pero este grupo creo que sí es de los que querían educar.
Hombre,
¿eh?
Quien lo ha realizado, claro, por supuesto.
Sí, el que han realizado han querido... Por eso dice, y estas 40.000 personas ya saben cómo piensa el demonio. Decía un youtuber que tenemos muy famoso, Fray Marcos. Bien, también el exorcista Javier Luzón, En el libro este que lo estoy leyendo yo ahora, Las seis puertas del enemigo, dice: con la yoga y con el mindfulness autorizas a los demonios a que se hagan cargo de ti. Ojo con esto, es que hay la yoga, uno se pone allá a no sé qué, a perder el tiempo allí y no sé qué, y meditar y todo esto. Y fíjate lo que dice un exorcista: autorizas al demonio a que se haga cargo de ti.
Sí, no, está claro.
No, y es presentado como una cosa bonita.
A ver si con ese lenguaje crematístico entendemos mejor.
Pero es que lo presentan como tan bueno, tan no sé qué allá. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Todo lo que no venga de Dios no tiene... Bueno, seguimos.
Pues en esta estamos, que hay que salir a buscarlo y dejarnos encontrar, claro, porque no es que el hombre busca a Dios, sino que es Dios también el que nos va buscando, pero no podemos huir de él, no podemos huir. Por eso decía San Pablo otra vez: dejaos alcanzar por Dios, que es salvador, es un castigador.
Aunque pida cosas que no entendamos, que era lo de la transfiguración de Dios.
Que nos quiere cambiar, pero claro, y aproximar a su mente, a la manera de pensar de él.
Esta religión del tipo oriental no te comprometen a nada, te encierran en ti mismo, en tu propio egoísmo, no pienses en los demás, piensa en ti mismo, disfruta, ten ahora pues movimientos positivos que te van a hacer. Eso es una pura tontería, esto es diabólico, ¿eh? Esto es diabólico. Bueno, otra noticia también que manda los pelos de punta. La Generalitat de Cataluña impide rezar ante abortorios.
Eso lleva machacando así desde hace mucho. Bueno, sí.
Yo he vivido 5 años allí en Cataluña, hace ya bastante tiempo, que veías lo que ellos llamaban el CENI, gente realmente seria, comprometida y todo esto. Ahora, ¿qué estás viendo en Cataluña? ¿Qué ejemplo están dando de falsedad, de tontería, de sinvergüencería, de robos allá, de solo de la pela y la pela y la pela? ¿Pero qué Cataluña están haciendo estos sinvergüenzas?
Claro, esta es parte del asunto que llevamos, es decir, esta gente pues no tiene ninguna razón para creer en países, en naciones, en sacrificios, en identidades, todo pasa a una velocidad muy grande y todo es negociable, claro, siempre a favor de los que mandan y de los que tienen el poder, no a favor de los que no tienen nada, evidentemente. Bien, es así, es el concepto de negociación.
Sí. Tenemos una televisión que está funcionando así por internet, se llama Refugio Zavala. Está haciendo realmente casos, testimonios en nuestra vida maravillosos. Yo creo que deberíamos hacer caso de esto. Nos lo ha dado del Padre Pío, nos lo ha dado de prácticamente de todos, de Carlos Acutis también. Y ahora ha puesto una muchacha española, Rebeca, que se llama, que es como, y él la llama la Carlos Acutis también de España. Y sería bueno pues que lo miráramos por internet. Y está haciendo películas también, que muchas de ellas pasan a las películas normales, pero que es un gran testimonio de este gran convertido en Medjugorje y también a través del Padre Pío, que está haciendo un testimonio impresionante. Zavala se llama, José María Zavala.
Pues hay cantidad de relatos personales y de conversión, de cómo la gente es capaz de saltarse su egoísmo y por una chispita de gracia de Dios, por un encuentro, por una circunstancia, por una manera de leer diferente a lo que hacemos todos los días y es capaz de acceder a ese mundo que los renueva, los cambia por dentro. Hay tantos relatos que se pueden, por ejemplo, Religión en Libertad tiene una sección entera de conversión. Ahí hay ejemplos diarios y pasados. Así que aquí hay un ejemplo de una señora de cámara de Gran Hermano que era aficionada a las artes marciales y se ha hecho monja de las esclavas de Cristo Rey.
Por ejemplo, no, yo lo hemos dicho alguna vez, que vayan al portal este Religión y Libertad, que yo creo que es el mejor que tenemos a nivel de iglesia aquí en España, donde le están dando mucha importancia a la conversión de gente que humanamente parecía imposible.
Claro, es decir, son casos que justamente desafían esa lógica cerrada nuestra. Y luego resulta que los convierten en personas que se pegan una sorpresa con su personalidad, que es nueva, radiante e infinitamente diferenciada de la que tenían antes, vamos. Y no digamos de los intereses, claro. No, y ahora, eso no lo hacen por ley ni por dinero.
Y cuando hablan ahora de la conversión y cómo se sienten mejor ahora o antes, imagínate lo que dicen. Vale. Bueno, pues aquí también en precisamente Religión y Libertad hay un punto que dice, ¿cómo lograr que tus hijos sean ese 15% que mantiene la fe de su infancia después? Y da 6 ideas de éxito probado. Y dice, claro, cuando ha habido una verdadera siembra en tu hijo, que tú has sido una familia religiosa, creyente, practicante, abierta a las necesidades de los demás, que has sido capaz de orar en común de vosotros, pues estos hijos que sacas al mundo seguro que son parte de este 15%. Ahora, si no ni rezas, ni estás casado por la iglesia, ni bautizas a tus hijos, ¿qué esperas de tus hijos después? ¿Qué esperas?
Hombre, el caso que ponen aquí, que ya lo hemos comentado varias veces a lo largo de estos años ya que llevamos, no son muchos, ¿verdad?, con sintonía con la Iglesia, pero yo recuerdo que hemos hablado muchas veces del matrimonio Beretta, de Santa Llana Beretta Moya, que la beatificó Juan Pablo II en el 94.
Ella era médico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, cuando tuvo el embarazo de su hija, pues le dijeron, o hay que obrar, actuar, o tu vida o la vida de tu hija. Y ella dijo, no, la vida de mi hija. Y ella murió.
Claro.
Y por eso la canonizó,
claro,
el Papa.
Hoy que hemos hablado de Abraham, mirar cómo leyó esta mujer esa situación. Y no dudó. Ahí no dudó. Parte, fíjate, la mujer escoge la parte del padre, en este caso la madre toma una decisión casi paternal, casi porque la engendraba a la vida y a la fe, porque eso es lo que ha sido.
Eso es lo que es. Y de hecho
un doble engendramiento. Y por eso ahora, pues la propia hija de esta santa, pues es la que no duda en definir a sus padres como santos progenitores, evidentemente.
Esto es lo que tenemos que entender. Si tenemos santos, un santo matrimonio, gente que reza, gente que se quiere, gente que... esto, pues no tendríamos ese 50% de matrimonios aquí en España que no duran entre 3 y 5 años. La mitad de los matrimonios se van, ¿eh?
Sí, lo que hacen ahora es matrimonio en 3, ¿no?
Antes de 5 años se van, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Eso es horroroso. Después, ¿quién...? Es que cuando no se tiene fe, mira, yo os he dicho aquí varias veces, si un matrimonio no reza, a Satanás no le cuesta nada destruirlo, pero nada. Igual que si tú no rezas, vas a perder la fe. Sí, pero no lo creemos y vivimos así, pues, en babia, con todas las consecuencias que después da.
Pues hay que recordar que este año, que no se habla suficientemente, pero el Papa Francisco lo ha declarado año de la fe, para preparar justo...
No, año de la oración, para preparar...
De la oración, perdón, me he equivocado, estaba pensando en el año de la oración. Y bueno, no van a faltar ni apoyos, ni van a faltar materiales. Por ejemplo, ya en la Conferencia Episcopal Española, en su web, en la página, anuncia que ya se pueden descargar unos cuadernitos, que es muy fáciles, muy accesibles, lenguaje muy comprensible... Y cómodos, porque donde se van a tratar un montón de aspectos de esa oración, de la oración.
¿Y dónde los puede conseguir nuestra gente?
Pues puede conseguirlo en la BAG o en un tomo, que valdrá 31 euros más o menos, pero descargándolo en la página de la Conferencia Episcopal Española. Cuando habla de educación y de todo, ahí se puede, se busca y se encuentran. Y lo van saliendo, no sé si serán casi 20 o 30 cuadernitos, son pequeños, sí. Se pueden comprar también, valen 3 euros. Es un material que también vale para catequesis, para formación familiar, para tener una experiencia con los hijos, y es barato, sí. Vamos, no cuesta ni un paquete de tabaco, dos cafés.
Bueno, y aquí nosotros tenemos una librería diocesana muy bien surtida, y pues lo que no hay que y lo que no haya y que no
y
haya
si no pues, la tienen la piden, que eso es lo que
ahí está
hacer.
Si no lo tienen la piden.
Efectivamente, sí, yo lo sé porque yo me gasto bastante de lo que dispongo así en obras que a mí me interesan, ¿no? Y he visto esto que es fácil, de un acceso muy fácil. Vale. Los niños que hoy tienen salen digitalizados del vientre de su madre, no tendrían ningún efecto, ningún problema con 13 o 14 años en enterarse de esto. Y vale. Se autocatequizan.
Vale,
y
vale, vale. Que nos están diciendo que tenemos que cortar y ponernos...
Cambiemos.
Bueno, y tenemos dos cortos. Son tres claves para transmitir la fe a tus hijos. Hemos hablado de ello.
El título es la transmisión de la fe en la familia, lo cual es un título, digamos, que anima, pero en el fondo eso no es posible solo. O sea, la transmisión, precisamente nuestro argumento principal es que la transmisión de la fe no se puede dar solo en la familia, sino que darlo en un contexto, ¿no?
Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra.
Quizás antes lo de la transmisión de la fe, culturalmente, bueno, iba un poco solo, familia, parroquia, colegios, todo iba un tour. Pero, oye... ya no estamos en la cristiandad.
Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta. Sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas?
Hay dos momentos. Un momento que es mientras son pequeños, o sea, hasta que llegan a la adolescencia, preadolescencia, en que hay que transmitir, es la ventana de oportunidad, es cuando hay que transmitir todo lo que puedas, ¿vale? Tanto catequesis, doctrina, a enseñarles a decir gracias, toda la educación hay que meterla hasta los 12, 13 años. Que, o sea, esto es muy importante, si tú no das gracias, no vas a conseguir que tu hijo dé las gracias por muchas veces que se lo digas. O sea, tú no le transmitirás la fe a tu hijo si no te la crees, tal cual, ¿eh? Todo lo demás, no, los valores cristianos, no. Y después, a partir de los 12, 13 años, cuando empieza la adolescencia y problematizan, lo que hay que hacer es dar un paso atrás y dejar que se la peguen. Esto es una cosa que, bueno, podríamos desarrollar más, pero no sé si da mucho tiempo, pero el gran riesgo de los adolescentes es la pretensión de los padres y sobre todo de las madres. No hay que tener pretensión. Si les has educado bien antes, están verificando que lo que les interesa es un momento abrupto, hay muchas salpicaduras, pero el hecho es que acabarán entrando en lo que ellos quieran, que no tiene por qué necesariamente ser lo mismo. Tres puntos, fundamentalmente. Primero, para transmitir la fe a tus hijos tienes que quererles. Segundo, para preocuparte de la fe de tus hijos tienes que dejar de preocuparte de la fe de tus hijos y preocuparte de la tuya. Y tercero, tienes que tener amigos. Básicamente, esa es la gran fórmula para poder transmitir la fe. Porque los hijos, como los alumnos, que no hay mucha diferencia entre educar y transmitir la fe, hay mucha conexión, lo que hacen es triangular. O sea, hay un momento cuando son pequeños que creen que los padres son perfectos y que lo saben todo. Y hay un momento que, aunque digan cosas verdaderas, no aceptan que sus padres dicen cosas verdaderas. Eso, ¿no? El taller se ve muy claro. Y entonces, si tienen amigos de sus padres que tienen una experiencia similar, les permite triangular. Porque al final la educación realmente útil es la que triangula, que ves distintas fuentes y sacas tu propia conclusión.
Elemental, querido Watson.
Tú tienes que conocer a tus alumnos, tienes que conocer a tus hijos. No tienes que aplicar fórmulas, sino tienes que conocerles, ¿no? O sea, del mismo modo que un torero, cuando torea, lo primero que ha hecho es estudiar al toro, y lo toreará de un modo o de otro según las querencias del toro. Los alumnos son iguales, los hijos son iguales. Hay algunos que tienden a una cosa y otros... Hay hijos a los que hay que pegar bronca frontalmente, hijos a los que nunca hay que pegar bronca frontalmente, ¿no? Entonces, lo primero es conocerles. Y no puedes conocer a un educando si no le quieres. Y vale para los hijos y vale para los alumnos. Es verdad que el tipo de amor es distinto, la intensidad, pero si no sientes un afecto por tus alumnos, no puedes educarle. Si no tienes afecto por tus hijos, no puedes educarles. Después, el segundo punto es este, es los hijos aprenden un poquito, muy poco de lo que dices, algo más de lo que haces, pero sobre todo de lo que aprenden es de aquello a lo que das la vida. ¿Cuántos hijos de padres que no tienen vocaciones muy absorbentes que... digamos, no les echan de menos porque ven que esa vocación están respondiendo a algo. Mira, yo lo que he percibido, los adolescentes, en general todos, pero los adolescentes se da con una especial intensidad, lo que no soportan es la incoherencia. Entonces, si tú predicas una cosa y haces otra cosa, te acaban pasando factura. Ahora, cuidado, ¿eh? Porque si predicas una cosa y, digamos, no eres capaz de estar a la altura de ese ideal, pero lo reconoces y sigues luchando, entonces no te pasa ninguna factura, al revés. Es decir, lo que los adolescentes no soportan, lo que los hijos no soportan, no es que te equivoques, es que mientas respecto a tus errores.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Y después, muy importante lo de los amigos, esto, yo lo siento, pero hay un refrán africano que dice que para educar a un niño se necesita una tribu. Y eso es verdad, se necesita una tribu. Intentar ser una tribu lo más civilizada posible, pero es preferible una tribu cualquiera que una civilización fría y distante. El colegio, los amigos propios, la iglesia, la parroquia, cada uno es caso. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un grupo de amigos que tenemos alquilada una masía, es una casa de campo catalana, y vamos las vacaciones allí. Somos cuántos, somos 11 familias ya a estas alturas, 55 hijos entre todos, entre naturales y acogidos, y se ha convertido en un lugar de hospitalidad. O sea, siempre, muy a menudo viene gente a comer, bueno, muy a menudo no, siempre, nunca bajamos de 60, nuestro récord son 220, y es muy curioso, esto lo decía el Papa, ¿no?, de los hospitales de campaña. Nosotros hemos descubierto que somos un hospital de campaña. Viene gente muy herida, que sale menos herida de lo que entra, ¿no? Y eso, la única explicación es porque Cristo se hace presente, porque si sumas nuestras humanidades, no saldría. Tengo una respuesta a esa pregunta que... me gusta que me haga esa pregunta, es decir, los tiempos que corren exigen cierta protección, ¿vale? Algo de benedictino tienes que tener, pero la vida cristiana exige difusión, o sea, que algo de paulino tienes que tener. Entonces, como suele pasar, ¿no?, la cuestión es de equilibrio. Y la clave es, digamos, crear un lugar donde los hombres puedan reconocer su humanidad. En ese lugar hay unas normas que nos rescatan a nosotros, pero que no se cierran al mundo. O sea, una vez, nuestros hijos son un poco ingeniosos y puñeteros y les gusta mucho hacer vídeos, y cada final de verano nos hacen un vídeo, ¿vale? Que esto nunca me atrevería a hacerlos públicos porque son muy salvajes. Y en uno de estos, una de nuestras hijas de 4 o 5 años rezando a... ¿no?, diciéndole, Señor, por favor, que este verano en la Masía vengan menos drogadictos y menos asesinos de los que suelen venir y tal, ¿no? Y ya ellos perciben perfectamente que no están aislados del mundo, pero sí que vivimos de un modo que intenta preservar del mal del mundo y compensar en la medida el mal del mundo cuando vienen sus consecuencias. No el mal, sus consecuencias. Digamos, a la Masía se puede venir si eres drogadicto, pero no te puedes drogar en la Masía, ¿no? Eso para mí es una clave. Toda acogida exige un camino de educación. Si no, no es acogida, es malcriar, y los malcriados suelen salir peor. Tú tienes que perdonar 70 veces 7, siempre. Pero el perdón también incluye el arrepentimiento y la voluntad de, ¿no?, de restitución. Después volverás a caer en ese pecado, sí, pero ya será otro. ¿no? Entonces, hay que cometer errores nuevos siempre. Entonces, en ese sentido, digamos, si tú no acoges y no exiges un cierto camino, lo estás malcriando. Entonces, y es contraproducente. Entonces, a veces lo que hay que hacer es dejar, ¿no? Que eso es, sobre todo sucede con los casos de drogadicción y tal, que tienes que dejar que se la peguen. Entonces, nosotros acogemos, pero en la Masía tú puedes venir, aunque seas alcohólico, lo que no puedes es beber en la Masía, ¿no? Eso es fundamental. Es un espacio seguro. Aquí acogemos a todo el mundo, pero aquí dentro no. Dos cuestiones. Primero, la acogida, como toda la vida cristiana, no puede ser un deber. Es una vocación y cada uno tiene la suya, ¿vale? Entonces, en tu modo de hacer, si tú ves gente que practica la oración y te mola, cópiales. Si ves gente que practica la acogida y te mola, cópiales, ¿no? Pero eso una. Pero después, no los puedes copiar porque tú no eres ellos. Tienes que ver también tu propio temperamento. Entonces, por ejemplo, ¿no? En mi caso, conozco gente que es capaz de acoger con mucha facilidad adolescentes, que son un producto difícil, pero en cambio no podrían con niños enfermos. En cambio, conozco gente que no tiene no solo ninguna dificultad con la enfermedad, sino que son ángeles, verdaderos ángeles, pero no le pongas un adolescente porque explota. Entonces, digamos que uno tiene que conocerse bien, porque eso también lo explico en el vídeo, pero las cosas buenas hay que repetirlas. La acogida es directamente proporcional a tus fuerzas, no a la necesidad del otro. La necesidad del otro es un factor secundario, importante, claro, pero secundario. Digamos, el mundo no se puede resolver, no tiene solución. Lo que sí que tiene es la posibilidad de nosotros respondamos intentando construir la iglesia a nuestro alrededor. Una lupa es transparente, la lupa no hace nada, pero su transparencia permite que los rayos del sol converjan de tal modo que se vea mejor a través de la lupa o que puedas generar fuego. Es lo mismo, o sea, el mérito humano es la transparencia. Y por tanto, cuanto más débil, ¿no? Cuanto más necesitado, más evidente. Pero entonces, si dejas actuar a la fuerza del Señor, a la gracia, entonces, digamos, como eres débil, atraviesa con mucha facilidad, ¿no? Es más o menos ese es el tema, ¿no? Es decir, la debilidad puesta en manos del Señor se convierte en sobreabundancia. Lo que no se convierte es un milagro de suyo. Entonces, hay que esa sobreabundancia gestionarla según lo que hemos dicho antes, tu temperamento, tus fuerzas, esa es la cuestión, ¿no? El realismo es una premisa que no se puede abandonar.
Y el siguiente es nacida por vientre de alquiler. Esto es un fenómeno que se está dando mucho, pero fijaros las consecuencias como psicológicas, sobre todo, que se tienen en estos casos.
A principios de 2024, Francisco encabezó titulares en todo el mundo tras pedir que se prohíban los vientres de alquiler.
Ritengo despreciabile la práctica de la cosiddetta maternidad surrogata, que lede gravemente la dignidad de la donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto.
Unas semanas antes de su discurso, la activista Olivia Maure le envió una carta al Papa pidiéndole que se pronunciase públicamente contra los vientres de alquiler. Saber que Francisco lo hizo le llenó de satisfacción.
Su voz es realmente la voz de la moralidad y mucha gente le escucha, incluso gente que no tiene fe. Es una especie de conciencia del bien común. Yo no tengo fe, lo dije en la carta que le envié, soy atea. Sin embargo, aunque no crea en Dios, creo que la palabra del Papa llega más allá de la fe.
Olivia creció en Francia, pero nació por vientre de alquiler en Kentucky, algo que no descubrió hasta ser adulta. Olivia dice que la maternidad subrogada ha causado mucho dolor en su vida, traumas, problemas de apego y un distanciamiento interior de sus padres que no podía explicar.
No saber de dónde vengo ni de dónde procede la mitad de mi sangre me provocó muchos conflictos mentales, como la depresión.
La activista subraya que la maternidad subrogada no solo ha perjudicado su vida, sino que también impacta en la de innumerables mujeres y niños de todo el mundo. Alquilar un vientre no es barato, por ello solo las celebridades acceden a esta práctica. En Estados Unidos puede costar hasta $150,000. La industria de la maternidad subrogada mueve miles de millones de dólares. Olivia considera que el precio lo pagan los hijos.
Hay que recordar que la maternidad subrogada separa a un niño de su madre al nacer y entregamos ese niño a completos desconocidos. Se gana mucho dinero a costa de estas mujeres y de estos niños y estamos permitiendo el tráfico de seres humanos en muchos países, como si fuera normal, solo para satisfacer el deseo de algunas parejas de tener un hijo.
Olivia Maurel tiene 3 hijos. Se dedica a hablar con políticos y organizaciones con el objetivo de acabar con la maternidad subrogada en todo el mundo.
Concluimos así esta primera parte. Estamos en GT Radio, aquí en sintonía con la Iglesia. Y volvemos en unos instantes.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bien, y seguimos con vosotros de nuevo aquí en nuestra programación Sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora de Gente Radio aquí en Puerto de la Cruz. Bien, teníamos un resumen de las conclusiones del encuentro de laicos que ha tenido lugar en Madrid. Ha habido más de 700 personas y algunos obispos que han estado participando y las conclusiones pues se van todo sobre todo a la necesidad del primer anuncio donde tanta gente ha perdido la fe y no sabe ni siquiera para dónde va, ni conoce su fe cristiana, ni nada por el estilo, que es necesario que se dé mucha importancia al primer anuncio.
Sí, además es que hay un montón de organismos en la Iglesia, muchos españoles, que prácticamente a la luz del Vaticano II nacieron para eso, ¿eh? Estoy recordando los cursillos de cristiandad o el camino de los neocatecumenales, esa educación para la fe constante, permanente y larga, ¿eh? Una visión bien, bien futurista de la cuestión y bien profunda, con todo lo que implica educarse en la fe, que no es un asunto individual, no es un asunto exclusivamente personal, sino que es un asunto comunitario.
Bien, seguimos. Bien, la marcha Sí a la Vida va a ser el día 10 de marzo en Madrid y queremos cambiar las leyes y cambiar la mentalidad. Van a poner autobuses, vídeos de promoción, folletos en las calles, en las redes y piden voluntarios y donativos para poder realizar esta marcha Sí por la Vida. A Marta Jiménez ha contemplado en pleno hospital. Esta fue una médico que fue a Medjugorje, allí se convirtió. Iba pues pensando que la habían engañado, que dice, voy a estudiar el fanatismo de los que me llevan, porque dicen. Entonces, allí el que terminó fanática fue ella. Entonces se convirtió realmente y está haciendo un trabajo ímprobo. Dice, tras su conversión lleva la fe a sus pacientes terminales y relata auténticos milagros. Es que la fe y la oración hacen milagros cuando realmente creemos en Dios, ¿eh?
Pues yo diría que a veces hasta la oración es un milagro, ¿eh? Es la puerta del milagro, porque milagro es ponerse a decirle a Dios, aquí estoy.
Ahí está.
Un milagro que los primeros beneficiados somos nosotros y lo podemos hacer. Lo podemos hacer cuando queremos.
Bien, seguimos.
Otra noticia que me ha chocado es, vamos a hablar de los ortodoxos, que todos algunas veces dan.
No, pero déjame terminar esta, que es la misma. Ay, de estas. Aquí también en un barrio, el barrio de Tusaquillo, en Bogotá, yo lo conozco y todo, pues hay una clínica, ¿no? Un centro de abortos allí, y se han reunido un montón de fieles tremendos que han hecho también otra marcha hace unos días y han ido a rezar allí, y allí no se han apartado a pesar de que les han querido quitar de rezar, a ver si se terminan los abortos, que está dando resultado, ¿eh? A ver, sigue
sí,
tú ahora.
La verdad es que cuando obramos en grupo, en familia, es decir, haciendo comunidad y enfrentándonos a estos poderes que mienten, engañándonos.
No, no, sí, hay verdaderos testimonios.
Conseguimos.
De que se han evitado muchos abortos con esta oración. Sigue tú tenías algo.
No, yo digo, lo de que es curioso, la Iglesia Ortodoxa celebró el primer y segundo hallazgo de la venerable cabeza de Juan Bautista. Es increíble, yo no sabía mucho de esto, ¿sabes? Entonces, el sábado 24... pues hubo una celebración, una conmemoración. El primer hallazgo parece ser que tuvo lugar en la periodo del siglo IV, 350-360, debido a una revelación que el mismo San Juan concedió a dos monjes que fueron a Jerusalén a venerar la tumba del Salvador, de Jesús. Uno de ellos tomó la decisión de llevarse la venerable cabeza en una vasija de barro a Emesa, que está en Siria. Y un largo tiempo después de su muerte, pues fue pasando de unas manos a otras, pasó por Eustaquio, que era arriano, en fin. Y ya en los días de Teodosio el Joven, 430, Buranio era obispo de Emesa, pues se volvió a recuperar seriamente otra vez la devoción. Y parece ser que es una realidad. Es increíble, pero ahí está, hay una foto que está,
está muy
pero
bien.
Esa foto no es la de San Juan, esa foto es que está en el Museo de la Catedral de Sevilla y ya. Aparece ahí una cabeza, de manera que con estas cosas pues tenemos cuidado, son devociones que pueden ser verdad, que pueden,
hombre, pero si nos animan a convertirnos ya, pues bienvenidos.
Sí, a ver, que todo tiene el cuerpo, pues no es precisamente una realidad para despreciarla, evidentemente.
Ahí está. Bueno, ayer cumplían 2 años la guerra de Ucrania y el Papa Francisco suplica
muertos, ¿no?,
encontrar un poco de humanidad para poner fin a la guerra en Ucrania. Luego del rezo del Ángelus, el Papa Francisco renovó su llamada a poner fin a la guerra en Ucrania, que ayer cumplía 2 años, y suplicó que se encuentre un poco de humanidad para lograr una sólida diplomacia. Pero yo creo que no va por ahí los tiros, Europa y América.
Tenemos que rezar muchísimo, debemos rezar muchísimo. Si es que este año es crucial para el futuro, es que se están poniendo las cosas, que no hacen caso, no hacemos caso a nadie, esto es tremendo, esto, tal y como está la cosa, si no rezamos, no recurrimos a la gracia de Dios y a convertirnos realmente, cambiar de mentalidad, por favor, no a resolver las cosas a la violenta, con la ley por delante, ¿no? No, hay que dialogar una y otra vez, restablecer los momentos de diálogo, escucharnos, en fin, yo no sé cómo decirlo, ni el Papa creo que sabe ya casi lo que tiene que pedir, porque lo único que puede hacer es eso, lo que está haciendo, y bastante, porque está pagando con su salud los esfuerzos que hace,
bueno,
porque otra vez ha tenido que suprimir en las audiencias.
Sí, sí. Se tiene una gripe tremenda. Yo también he estado estos días así.
Pues como... estamos todos tocaillos, más o menos. El que se va escapando, pues, bendito sea Dios.
Sí.
Bueno, también hablamos de un personaje, el cardenal Canta la Mesa, que ha sido ex predicador de los ejercicios, ¿verdad?, de la Casa Pontificia, que del 19 al 24 de febrero pues ha estado dándole los ejercicios espirituales al Papa y a la Curia, ¿no? Y bueno, pues ya se pueden, esas meditaciones las pueden también disfrutar nuestros oyentes, porque se publican también. Él tiene una página web, el mismo cardenal Canta la Mesa, Raiguero,
¿cómo se llama la página?
El Vaticano habla de ellos.
¿Cómo se llama la página?
Pues es poner Raiguero Canta la Mesa y ahí tienes todo lo que hay en varias lenguas, O sea que él dice, hay pocas palabras capaces de decir en un minuto lo suficiente para llenar un día. Y de hecho, una vida las que salen de la boca de Jesús. Les propondré una a la vez, rogándoles que la mastiquen durante todo el día como un chicle. Bueno, pues a ver si ese chicle de la oración a Jesús no se nos cae de la boca.
Ya. Bueno, también para los niños queremos hablar, porque miembros del coro de niños de acólitos han estado ofreciendo un vídeo de una hermosa canción dedicada a San Martín de Porres. Uh-huh. Este coro pues ha estrenado el vídeo de la canción Martín Martín, dedicado al santo de la Escoba, y que era muy querido por uno de los obispos de la diócesis andina de Perú. Pero claro, son niños, también a los niños los queremos dentro de la iglesia, sobre todo porque su oración tiene más fuerza que la nuestra, y que así van aprendiendo realmente a vivir un encuentro con el Señor. A vivir un encuentro con el Señor. Bueno, seguimos. Un sacerdote de Ucrania, tras 2 años de guerra, dice: rezamos por la conversión de Putin. Fíjense, en vez de decir rezamos para que Dios se lo lleve por medio, rezamos...
Pues, no sería Putin solo, sería Putin, Biden, Trump...
Tengo la certeza de que Dios es capaz de hacer milagros.
Sí, pero no lo va a hacer en contra de nuestra libertad. Pensamos que es que va... Y si lo hace es porque nos quiere salvar de otra cosa peor.
Ahí está. Aunque no lo entendamos otra vez.
Claro, otra vez lo mismo. Volvemos a Abraham. Fe ciega en un Dios que ve más que nosotros.
Cierran 2 escuelas católicas en Estados Unidos en medio de preocupaciones de seguridad. Estamos en Oakland, en Estados Unidos. Ha anunciado la diócesis que va a cerrar 2 escuelas católicas privadas en el este de la bahía de San Francisco. Sobre todo por motivo de que pues se ha puesto allí una cantidad de delincuencia tremenda y aprovecharse.
Es que la droga está matando mucho por allí, los pobres están en la calle. Nueva York ya es un problemazo, no se ve, no lo dejan, pero hay tremendos problemas sociales, muchísimos. Sí.
Así en medio de preocupaciones por la seguridad y la presencia de actividades relacionadas con la trata de personas a los alrededores de esta escuela. Bueno, una noticia interesante. Mire, la hermana Mary Kennen Köhler fue una religiosa pionera de la informática que predijo el uso que hoy le damos a herramientas de inteligencia artificial como el ChatGPT. Una religiosa predijo este uso hace ya más de medio siglo.
Eso me recuerda también la noticia que se está difundiendo ahora. Yo creo que también Monseñor Munilla habló esta mañana de el escritor Chesterton.
Ah, sí. Ay.
Que es tremendo.
Oye, tremendo este hombre.
Dijo 17 profecías.
17 que se han cumplido.
Sí, pero además el tremendo, porque es que algunas son de 40 años por delante, ¿eh? Sí, ¿no te creas tú que la perspicacia de este individuo era chica? ¡Qué barbaridad! Y lo reconocen todos, ¿eh? No es una cosa así, digamos, simbólica, o no, son datos tremendos, vamos. Que se pueden también, el artículo está muy bien hecho, y luego ya digo, Monseñor Munilla, esta mañana en Sexto Continente también ha hablado de ello.
Y lo pueden ver en Religión y Libertad de la semana pasada.
Sí, también tienen ahí...
Religión y Libertad tiene una comunicación todos los días, pues vayan, la semana pasada, lo van a ver. Realmente es simpático todo eso, ¿eh? Seguimos. La producción española de Guadalupe sobre la Virgen de Guadalupe conquista América. Claro. Estrenos en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, y están diciéndonos que vayamos a verla, que está muy bien hecha. Pero muy bien. Y por eso decíamos que, igual que Zavala, está todo una catequesis a través de los medios de comunicación de gente comprometida desde nuestra fe cristiana. Ahí tenéis una cosa, Nefarios era otra. Estos días ha habido 3 o 4 por ahí, ¿eh? El Papa reza por las víctimas del incendio de un edificio de Valencia que ha causado 10 muertos. Todos lo sabréis, sí, todos estos.
Bueno, también en Religión Confidencial hay un artículo, un foro sobre el perdón y la reconciliación que dará a conocer el testimonio de los mártires del siglo XX. Bien. Los jesuitas organizan un congreso internacional también sobre abusos de poder en la Iglesia. Y hay otro buen artículo también que habla de las consecuencias del individualismo en la vida espiritual.
Seguimos.
También hay. Esto es por parte del sacerdote Amadeo Sensini, que es un clásico salesiano. Sí. Bueno, es un canonista, pero también es muy dedicado a la educación.
Bien. El gobierno nuestro pretende eliminar la ley, por ley, el concepto de familia numerosa. No habrá ayudas, no se pide a la gente que tenga hijos, con este invierno demográfico que estamos viviendo.
Claro, esto. Y bueno, tampoco les ayudan a los que están, estos que tienen una enfermedad que los inutiliza también.
ELA.
Sí, no, hay un descuido.
Sí, pero tiene dinero para dárselo a Marruecos, para todas las tonterías que se le ocurra a Marruecos.
Para meterse en megaproyectos que luego los marroquíes nos echan la culpa de que lo hemos planteado mal, además.
Encima, no, pero es para beneficio de ellos, nada más.
Sí, sí,
y,
sí.
Y estamos también pues preocupados por todas estas decisiones de los agricultores que en España están saliendo a la calle, pero en toda España, aquí también en nuestro Tenerife lo hemos tenido y en Las Palmas también. Este gobierno no tiene... Bueno, primero que ha puesto a un incapaz y a un inútil ahí al cargo de todo esto, a un tal Planas, y claro... Ayer estaba hablando con un magistrado y me decía que anteriormente pues salían la gente bien formada. Ahora basta que sean pues cajeras de supermercados.
Sí, no, para hacer trabajos algunos no necesitas nada, nada más que
nada.
Estar ahí, necesitar
algunos,
el trabajo.
Algunos
acabó,
ni siquiera han terminado, nada. Ni siquiera de los ministros que tenemos hayan terminado el
bachillerato.
Sí,
pero luego bien que saben robar y esconder y disimular y esto se ha perdido y no sabemos dónde y en fin, y hacer trapicheos de esos de típicos de gente que pobre y de mal vivir, como decían antes, ¿no? En fin, bueno, hay una polémica que yo creo que se ha acabado en Sevilla, ya recordáis, pues ahora que vienen la presencia del cierto de un cierto cristianismo como es el que nos proponen las cofradías, como viene la Semana Santa después, que ya hablaremos de eso, pero vamos, hay más de 8.000 firmas que ya han pedido que se retire un célebre cartel de la Semana Santa de Sevilla, porque provocó rechazo, porque tampoco era para hacer de Jesucristo una especie de modelo en plan así que no progresa adecuadamente en la cartelería religiosa, vale, por esa parte.
Bueno, lo que nos pasó aquí en lo de Candelaria, que también pusieron a un hombre con barba y todo en vez de la Virgen y vestida como la Virgen. Sí, esto es una falta de respeto y de sinvergüencería que vamos, no hay quien pueda con ello.
Sí, el caso es que por la provocación a la libertad, ¿verdad? Luego es así.
La libertad, que cada uno puede hacer lo que le da la gana. Es que la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad de los otros.
Ahí está. Bueno, hay también uno de libros que hay hablando un poco de las conversaciones entre un papa y un matemático ateo.
Ah, sí.
Dice el intelectual italiano Pier Giorgio Odifreddi, presenta Buscando la verdad, cartas y conversaciones con Benedicto XVI. Bueno, pues es una historia, un libro, una amistad singular entre los dos, escribían cartas y tal, y luego pues hay un poco de la polémica de siempre, si la ciencia nos conduce a la fe, o la fe no le hace caso a la ciencia, y así estamos.
Bueno, tenemos ahora precisamente un corto sobre este punto.
Bueno.
Dado por un científico español, pero muy religioso, que nos explica que diciendo, hay contradicción entre fe y razón. Y claro, los que esta, tienen esta fe cientiforme, dice que dice él, pues claro, primero por puro prejuicio empiezan a decir tonterías de donde le sale. Eso dicho por un científico gordo aquí español, ¿eh? Eso lo vamos a escuchar dentro de poco.
Muy bien, bien,
y
muy
me preocupa también un poco la deriva que está llevando a cabo el sínodo alemán, donde están pidiendo de todo y sobre todo donde están planteando el cisma de la Iglesia, otro cisma.
Mira que ya me he acordado de estos días, en los años 80 o por ahí, ¿tú te acuerdas del cardenal usted que alemán que escribió Gloria, la teología de la gloria y tal? Bueno, Urs von Balthasar, ¿te acuerdas?
Sí, Balthasar, sí. Eso es buenísimo,
bueno, Eso es. Bueno, pues este tenía el célebre libro del complejo antirromano, que ya lo avisó y lo profundizó muy 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 a fondo de esas actitudes antirromanas, antipapales, que parece que por un prurito de libertad y de mayor exigencia, pues a veces se atreven.
Sí, pero es peor todavía. O sea, han dejado la Iglesia en manos de laicos y los laicos se están poniendo simplemente lo que es la opinión pública, están planteando esto es lo que la gente quiere, esto es lo que la gente vamos a poner en estas iglesias. ¿Y qué pasa? Pues que en este año se espera que cierren 40.000 centros religiosos católicos. ¿Está perdiéndose la fe? Pues imagínate.
Es que es otra noticia también dura, lo del cierre de los monasterios, que lo han dado, ¿eh? Que se cierran unos 13.000 monasterios al año, o 20.000. Me he quedado pasmado.
No, es tremendo.
Yo esa noticia digo, pero bueno, ¿qué le pasa a la gente? Si hay muchos, pero si la vida personal te lleva, yo no me lo explico, yo creo que hay un déficit de vida personal, no tiene otra explicación. La gente vivimos fuera de nosotros, la mayoría.
Bueno, el cardenal Müller dice que los responsables de esta crisis de la Iglesia de Alemania deberían enfrentarse a una visita apostólica. Este que es alemán dice que vaya el Papa a verles allí y que mande hacerles una visita apostólica y lo que no esté bien fuera. Y lo que esto lo dice el cardenal Müller. Y el cardenal Kasper apoya también a Sombrón, que hace a los obispos alemanes sobre el peligro de un cisma. Recemos porque este peligro de un cisma lo tenemos más cerca de lo previsto.
Pues mira que ya la carta les ha avisado, ha dicho que tendrán consecuencias todas. Sí, si no retiran esas propuestas y esas reuniones que tienen con tantos laicos informadísimos y súper ferolíticos que tienen, pues ya habrá que tomar otras medidas. Claro, estos cardenales que lo han visto venir desde dentro, porque están metidos justamente en lo peor del asunto, digo lo peor por lo más difícil, pues han avisaron con tiempo y le achacan a Benedicto que ha sido demasiado laxo, que los ha dejado correr más de la cuenta.
Bueno, mira, hay un gran historiador nuestro católico, Alberto Bárcena, mírenlo por YouTube, encontrarán cosas maravillosas de este hombre, sobre todo la declaración de lo que es realmente esta masonería que lo mangonea todo. Bueno, pues dice, los mal llamados nuevos derechos, el derecho al aborto, el derecho al suicidio y todo esto, se ha gestado en las cumbres de la ONU. Y mangoneado por la masonería.
Claro.
Bueno, pues nada, terminamos. Vamos a tener este corto que decíamos sobre que no hay choque entre fe y razón, sino entre dos fees, la religiosa y la cientificoide. ¿Qué palabra está? Cientificoide. De gente que tiene pues muchos prejuicios y yo voy a los prejuicios y los pongo delante y entonces sobre ellos justifico todo. Pero un verdadero científico, el mayor de todos que hemos tenido, ha sido un gran católico, Einstein.
Bueno,
decía, un poco de ciencia te hace ateo, mucha ciencia te hace creyente.
Ah, bueno, pero ese es español, ese es lo que lo dijo fue Marcelino.
No, pero en boca de también estaba en boca de Einstein.
Claro, sí, sí, claro, por supuesto, claro, a ver, claro, eso. Bueno, sí, vamos, que una persona que busca la verdad.
Vamos a escucharlo.
El tema de las relaciones entre religión y ciencia es un tema muy importante. Yo diría que es un problema clave porque, lo queramos o no, la ciencia hoy en día es la columna vertebral de esta sociedad. Hoy en día lo único que aguanta, lo único que resiste, lo único que hace que no nos vengamos del todo abajo es una ciencia que se han construido a lo largo de todos estos siglos y que nos ha permitido, por decirlo así, dominar, incluso dominar demasiado, muchos piensan, la naturaleza y remediar las miserias de la vida humana, que son, digamos, importantes, ¿no? Los ateos, los agnósticos vienen a decir, no, es que la religión es un impedimento para que la ciencia realmente resuelva todo lo que está resolviendo y avance todo lo que tiene que avanzar. Entonces, esa es una especie de tole-tole que cuenta esta sociedad descristianizada y que lo emplean por poco como enmienda a la totalidad o como impedimento de base, ¿no? Que no nos van a contar nada de iglesia, que no nos cuenten nada de cristianismo, porque eso va en contra de la ciencia, etc.
La ciencia y la religión no solo no tienen nada que ver, sino que además la ciencia es la forma correcta de proceder. Y la religión no es más que un cuento barato.
Bueno, eso es un asunto que a mí siempre me interesó, me preocupó, porque yo me he dedicado en toda mi vida profesional a estudiar las relaciones entre ciencia y filosofía, ciencia y religión, ciencia y cultura en general, ¿no? Y entonces, esto por supuesto aquí podría yo un poco liarme y tal, pero vamos, al final no solamente era mi propia idea o mis propios descubrimientos, mis propias reflexiones, sino que conseguí coordinar un grupo de unas 20, 30 personas, casi todos ellos profesores de universidad, la mayor parte de filósofos, pero también científicos y de otras profesiones. Vamos a estudiar esto de verdad. Es decir, vamos a estudiar desde que nació la ciencia hasta hoy, los grandes científicos, los mejores de todo, de cada siglo, cuál era su actitud respecto al mundo en general, ¿verdad? Cuál es su cosmovisión, ¿verdad? Y respecto a la religión también, cuál es su actitud. Entonces elegimos los 40 mejores, los 40 principales habría que decir, del siglo XX. Y con eso hicimos un volumen. Los 40 principales del XIX, los 40 principales del XVIII, el siglo de la Ilustración, donde parece que es donde este conflicto se empezó a plantear, y los 40 principales de los siglos XVI y XVII, cuando la nueva ciencia nació. Entonces, nuestra sorpresa, sorpresa relativa, yo ya me lo figuraba, pero una sorpresa contrastada, que una cantidad inmensamente mayor de grandes científicos es gente con una genuina preocupación religiosa, que de alguna manera no diría indiferentes o que ateos o contrarios. Pero es que la proporción es como de 3 a 1 más o menos. Y si vamos al nacimiento, al siglo XVI, XVII, incluso al XVIII, la proporción es de 20 a 1. Es decir, para encontrarte un ateo, un agnóstico, simplemente un indiferente, encuentras decenas de personas que no es que eran científicos y religiosos, sino que su ciencia, su motivación para ser unos investigadores que estaban horas y horas estudiando, investigando, haciendo experimentos, haciendo exploraciones, escribiendo libros, teniendo ideas, era su fuerza era la religión. Esto me llama la atención, ¿no? Es decir, si la ciencia es un producto, es decir, algo no solamente que tiene raíces cristianas, sino que el tronco de la ciencia moderna está hecho por cristianos, ¿cómo es que hoy en día la imagen es otra? Y entonces también descubrimos que ha habido ahí una operación, por decirlo así, de secuestro. Es decir, en la Ilustración no son los científicos, sino yo diría los ideólogos, los que publicaban libros, los que hacían vulgarización, los que trataban de plantear una imagen, por decirlo así, contraria o por lo menos conflictiva de la religión y la ciencia, como si las conclusiones de la ciencia desmintiesen los principios de la fe. Hoy en día es una cosa curiosa que todos los temas de lo que se llama teología natural, es decir, la teología que podemos desarrollar no a partir de la revelación, sino a través de las fuerzas naturales que tiene el hombre para conocer, el estudio, la investigación, la reflexión, digamos, los temas básicos de la teología natural, cada vez se ve mayor armonía, mayor, por decirlo así, convergencia entre esos principios, por lo menos los de la religión cristiana, los de otras religiones habría que ver, y concretamente la religión cristiana en su versión católica, de la Iglesia católica, con la ciencia. Pero quizá el problema más grave hoy en día tiene que ver con el hombre. Es decir, por decirlo en una frase, ¿no? Para un científico, hoy en día es mucho más fácil creer en Dios que creer en el hombre. Y sobre todo que creer que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo creo que es la cuestión crucial, ¿no? Es decir, ver si hay en el hombre algo que sea la huella de este estar hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, algo que sobrepase lo que es lo que la ciencia puede explicar con la bioquímica o con la electrónica o con la inteligencia artificial. Entonces, la búsqueda de ese principio espiritual en el hombre, o sea, no como una cosa. El hombre no es un agregado de dos cosas, digamos, materia y encima espíritu, sino que, de alguna manera, el espíritu y la materia son dos dimensiones de la realidad. Y en una realidad como el hombre, tiene una dimensión material, pero tiene otra dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual es la que muchos se tratan de apoyar en la ciencia para negarla. Y es el punto de máximo conflicto hoy en día. Porque, digamos, la inteligencia artificial quiere decir que la mente humana es algo así como un programa de ordenador. Entonces, eso es algo que sería incompatible con el cristianismo y con esa imagen del hombre como hecho a imagen y semejanza de Dios. Y es algo que, por ejemplo, los neurocientíficos niegan por completo, porque descubren la gran cantidad de diferencias que hay entre un ordenador, por muy desarrollado que esté, y un cerebro humano. Pero a su vez, los neurocientíficos piensan que no, que habría una especie de superbiología que explicaría también la conciencia y, pues, de alguna manera, lo que nosotros llamamos libertad y cosas similares, ¿no? Y cada vez se está más claro que estamos llegando más al núcleo de esa discusión. Y yo, en ese sentido, es un tema que me he dedicado muy directamente a él y me sigo dedicando. Estoy cada vez más esperanzado de que en el curso de los próximos decenios, que se va a ver cada vez más claro que es imposible reducir al hombre a un conjunto de algoritmos, que es lo que pretenden los que defienden la inteligencia artificial fuerte, o a una ensalada de moléculas, como pretenden fundamentalmente los biólogos y los neurocientíficos, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera, entrar en diálogo con ellos y, en la medida que tengan buena voluntad, cosa que no ocurre siempre, puesto que hay mucha gente? Claro, en esto fue muy clarividente también Gómez de Ávila, porque él dijo, nunca hubo conflicto entre fe y razón. El conflicto fue siempre entre dos fes. O sea, una cosa es la fe religiosa y otra cosa es la fe, no diría científica, sino la fe cientificoide, habría que decir, ¿no? La fe del que piensa, no, es que la ciencia va a resolver todos los problemas. Ah, sí, ¿y de qué manera resuelve esto y esto y esto? Ah, bueno, entonces ya empiezan a decir cosas cada vez más irracionales, ¿no? Entonces, fe, desde luego, todos lo tenemos, porque fe, ¿qué es? Creer en lo que no vimos. Y nadie ha visto cuál es, por ejemplo, qué hay detrás de los quarks, por ejemplo, o qué hay antes o en lugar del Big Bang. Siempre hay enigmas, siempre hay un momento donde empezamos a navegar en la oscuridad. Y ahí es donde empieza la oscuridad, es decir, donde la razón no es capaz de iluminar lo que tiene alrededor, entonces, por supuesto, que está la fe. Incluso es decir, no hay nada, o es decir, me niego a el hombre, no, nunca podrá descubrir nada, todo eso son también actos de fe. Actos de fe, si quiere, escépticos, agnósticos y relativistas. O sea, hay una fe agnóstica, hay una fe atea, hay una fe relativista y una fe cientificista. Entonces, el diálogo que tiene el hombre de fe religiosa es con todas esas fees. Y en la medida, insisto, en que no se escuden en argumentos y en argucias y en buscar siempre hacer una y otra vez la trampa y, por lo tanto, la mentira, pues creo que es un debate interesante. Un filósofo español que murió hace un poco y una persona que todavía no está suficientemente valorada, pero que realmente creo que es una de las grandes cabezas del pensamiento filosófico español del siglo XX, Javier Hernández Pacheco, el último libro que escribió es un libro que tiene un título que para mí es decisivo, Fundamento y Abismo. O sea, yo creo que hay dos opciones. La opción es, hay un fundamento, y ese fundamento, por supuesto, no puede ser otro que Dios, y de ese fundamento todo lo demás se explica, sobre todo porque es un fundamento, por decirlo así, que no es abstracto, que no es impersonal, es un fundamento personal. Y es un Dios que es, de alguna manera, generoso, es decir, que quiere hacer cosas que no son Él, que quiere hacer cosas que no son su propia gloria, que nos quiere a nosotros, a pesar de, por decirlo así, lo poco amables que en principio somos, ¿no? Entonces, esa es la opción. Y la otra opción es el abismo. ¿Y qué es el abismo? El abismo es decir, no, es un todo indiferenciado con el cual yo me confundo y me abismo, ¿no? Hay una novela de Walter Scott donde hay una escena que me pareció muy curiosa, ¿no? Que hay van a ajusticiar a una persona, y entonces hay un cristiano que se acerca a ella diciéndole, bueno, tratando de decir, oye, mira, que Dios te va a... Y dice, no me digas que hay un Dios, porque mi única esperanza es que mi materia se confunda con la naturaleza, que yo sé, como dice la canción de Serrat, ¿no? Que le daré, como es, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, ¿no? Es decir, volver a la madre tierra, confundirme de alguna manera con ella. Es decir, negar todo lo que en mí sea más que este trozo de materia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la única alternativa verdaderamente real. O sea, tenemos que distinguir no entre ateos y teístas, sino entre teístas, entre gente que cree en Dios, y panteístas, aquellos que sí hay un Dios, pero en realidad el Dios es el todo, es el karma, es las estrellas, es como usted lo quiere llamar. Entonces creo que son las dos opciones, ¿no? Y entonces me parece que si eso quedase claro, realmente creo que sería interesantísimo, porque si uno lo discute en serio, al final se dice, no, es que lo del abismo no funciona. Lo del que no eches la culpa al karma, ¿no? Hay un Dios, y hay un Dios que es de alguna manera justo, sabio y bueno. Y esa no es que sea la única esperanza, es que la única verdad.
Bueno, y así queremos concluir la programación de hoy de Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, y terminamos con un saludo de Vicente y con la bendición del Señor.
El saludo es del Salmo 49, si me lo permitís. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Y el que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios.
Ahí está. Qué bonito al final. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Claro, es que, y cuánta gente ya no cree en Dios, le ha dado las espaldas a Dios, vive en una apostasía generalizada. Os he dicho otras veces, las últimas encuestas del FIS sobre la religión aquí en España, FIS, no CIS, no es el de Tezanos, ese mentiroso que no sirve nada más que para apoyar a Sánchez y mantenerlo en el poder y decir, que tiene el poder en sus manos, ¿no? No, el FIS ha dicho que de los que han sido bautizados aquí en España, más de la mitad se promulgan ateos. Esto es muy serio, ¿eh?
Pues nada, esperemos que vuelvan atrás, recuperen la salud mental.
Venga, pues terminamos con la bendición del Señor. Señor, yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes.